Muy buenas tardes, hermanos. Bueno, brevemente, la providencia del Señor es hermosa. Recuerdo que durante un año y medio mi esposa y mis hijos estuvimos solos en casa congregándonos. Posteriormente el Señor comenzó a añadir algunas personas más que también estaban buscando sana doctrina, doctrinas de la gracia. Y en nuestra ciudad, tristemente, no hay una congregación que predique las doctrinas de la gracia. Pero providencialmente el Señor tenía preparado algo para nosotros. Y recuerdo después de escribir a tantos blogs de hermanos en Venezuela, en Perú, en República Dominicana, en Costa Rica, y nadie nos daba alguna razón de poder encontrar alguna iglesia bautista reformada o algunos hermanos reformados. Y un día llegué a casa y mi esposa Ana estaba con una sonrisa enorme. Me dice, mira, encontré una página en internet. Me dice, ven y escucha algunos mensajes y mira, están en la confesión de Westminster y la confesión de Londres. Y empezamos a escuchar unos mensajes y pues me decía, mira, están en Hermosillo, están cerca. Bueno, a 16 horas, pero manejando, pero estaban cerca. Y rápidamente, después de escuchar unos mensajes y de gozarnos y de dar gracias al Señor, pues rápidamente llamamos. Aquel día nuestro hermano estaba recién operado, pero él en el amor del Señor nos contactó con unos hermanos también que estaban en la ciudad, que nosotros no sabíamos. A veces creemos que somos como Elías, que estamos solos, pero el Señor siempre tiene su remanente. Y ellos estaban haciendo un trabajo muy arduo en la iglesia presbiteriana. Estaban tratando y luchando de regresar a la iglesia a sus raíces. Y vimos ese amor y ese esfuerzo con el que estaban haciendo ellos y vimos que providencialmente el Señor nos había llevado a servir ahí. Y estamos ahí con gozo y con gusto, ayudándoles y apoyándoles hasta que el Señor en su providencia diga otra cosa. Eso es brevemente como conocimos al hermano Paco y verdaderamente doy muchas gracias al Señor. Y es un gusto estar aquí con ustedes, es verdaderamente un privilegio. También quisiera compartirles que hace unos meses atrás, haciendo un estudio acerca de la persona de Jesucristo, nuestro Señor, fue que al leer un texto en las Escrituras y meditar en él, cambió profundamente mi concepto y mi deseo de leer las Escrituras. Y fue el texto que está en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Fue el hecho de comprender que somos transformados contemplando y mirando la gloria de Cristo, que aumentó grandemente el deseo de leer las Escrituras, y ahora el leer las Escrituras es buscar y contemplar la hermosura, la majestad, la grandeza y la gloria de Cristo. Y ese es mi deseo, que el día de hoy, en este breve sermón, juntos aquí en esta tarde, podamos contemplar la gloria de nuestro compasivo y misericordioso Salvador Jesucristo. Entonces les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 11, en el Evangelio de Mateo capítulo 11. Estaremos leyendo el versículo 1 al 6. Mateo capítulo 11, versículos 1 al 6. Y dice la palabra del Señor: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Unos meses después del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, en el río Jordán, el rey Herodes mete a la cárcel a Juan el Bautista. Y allí en la cárcel, Juan comienza a recibir reportes de las cosas que el Señor estaba haciendo durante su ministerio. Ahora, eso no debía de sorprender a Juan, ya que él mismo había proclamado a Jesús como aquel a quien señalaban las Escrituras y los profetas del Antiguo Testamento. Pero ahora que está en la cárcel, en vez de alegrarse por las noticias que estaba recibiendo, más bien Juan estaba comprensiblemente confundido por qué estaban sucediendo las cosas de esa manera. Juan entonces envía a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y podemos preguntarnos aquí, bueno, ¿qué estaba pasando por la mente de Juan el Bautista en ese momento? ¿Por qué esa confusión en Juan el Bautista? Porque la perspectiva que él tenía del Mesías no encajaba del todo con el tipo del ministerio que estaba llevando nuestro Señor Jesucristo y el ministerio que él venía desarrollando. Vayamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Aquí Juan el Bautista está predicando en el río Jordán y al final de su discurso dice en los versículos 11 y 12: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan había presentado al Mesías como aquel que venía a separar la paja del trigo, los justos de los injustos, y en su perspectiva la llegada del Mesías implicaba la destrucción inmediata de los impíos y el establecimiento de un reino eterno de paz y de justicia para los hijos de Dios. Pero vino Jesús, comenzó su ministerio y nada de eso sucedió. El imperio romano seguía en pie con su poderío y su gloria, y el mismo Juan había sido encarcelado por el rey Herodes. Juan no había entendido aún que en el calendario de Dios había una fecha establecida para la venida del Mesías y llevar a cabo su obra de redención, y otra fecha para la consumación de su reino en su segunda venida. Pero, ¿cómo resuelve Jesús la confusión de Juan? Bueno, Jesús lleva a considerar a Juan aquellos aspectos y obras de su ministerio que lo identificaban como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Volvamos a Mateo, capítulo 11, y veamos los versículos 4 y 5. Mateo 11, versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué podemos ver aquí? Lo que identificaba a Jesús como el Mesías no era su poder político. Lo que identificaba a Jesús eran sus obras de misericordia y compasión, incluyendo la proclamación del Evangelio. En todos estos milagros mencionados aquí, Jesús manifiesta un espíritu compasivo y misericordioso hacia aquellos que sufren. Esa fue una de las marcas distintivas del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese aspecto y carácter de Cristo es el que contemplaremos esta tarde. Así es que en los evangelios podemos contemplar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y como dice el texto de 2 Corintios 3:18, que contemplando la gloria de Jesucristo es como somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen. Y es en gran manera observando la gloria de su compasión y su misericordia que podamos ser consolados en medio de nuestras propias aflicciones. Y no olvidemos, hermanos, que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos, y que Él prometió estar con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. El mismo Jesús, la misma compasión. Veamos entonces brevemente un ejemplo de quién se compadeció nuestro Señor Jesucristo. No podemos hacer un estudio extensivo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero primeramente veamos que Cristo se compadeció de los enfermos. Vayamos a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Y vamos a leer los versículos 29 y 34. Dice la palabra de Dios: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Hermanos, notemos en el gran contraste aquí entre la reacción de la gente y la reacción de Jesús. En el versículo 31 dice que cuando estos ciegos comenzaron a clamar, los que andaban con Jesús comenzaron a reprenderlos. Y la idea de esta palabra de reprenderlos es que les hablaron de un tono muy fuerte y amenazante. Y es probable que ellos podían haber pensado que al mandar a callar a estos ciegos impertinentes, estaban ayudando a Jesús porque lo estaban interrumpiendo en su ministerio. Pero Jesús lo vio de otra manera. Dice el versículo 32... que Jesús, deteniéndose, y al hacer esto, Él detenía toda la caravana que venía tras Él, mandó llamar a los dos ciegos, y notemos la pregunta que les hace nuestro Señor Jesucristo. Dice: ¿qué quieren que yo os haga? ¿Qué quieren que yo haga con ustedes? Y alguien podría pensar, bueno, ¿qué no es obvio que los ciegos querían recuperar su vista? Claro que sí, por supuesto. Pero lo que no era tan obvio es que eso era lo que estaban esperando ellos del Señor. En los pasajes paralelos a estos, en el Evangelio de Marcos capítulo 10 versículo 46 y en Lucas capítulo 18 versículo 35, se nos dice que estos ciegos tenían que mendigar para vivir. Y por lo tal, la gente podía entender qué era lo que ellos querían de Jesús. Por ejemplo, si usted va caminando por la calle y encuentra a un ciego que está mendigando, y el ciego se acerca a usted y le extiende la mano y le dice: Señor, ¿usted podría tener misericordia de mí? Bueno, usted no se le ocurriría pensar que lo que el ciego le está pidiendo es que usted le devuelva la vista. Lo que él probablemente le está pidiendo es que usted le dé una limosna. Pero en el relato no es eso lo que los ciegos querían. Y Jesús estaba interesado en que ellos declararan abiertamente qué es lo que ellos estaban esperando de Él. Entonces podemos entender que esta pregunta era a la vez una prueba para estos dos ciegos y un testimonio para la multitud que estaba con Jesucristo. ¿Y qué es ustedes los que están esperando? ¿Qué es lo que ustedes están esperando de mí? Y ellos le responden, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Señor, no queremos monedas, no queremos un pedazo de pan, solamente queremos que nos devuelvas la vista. De alguna manera estos ciegos habían escuchado de Jesús y sin haber visto ninguno de sus milagros, porque recuerden que ellos eran ciegos, ellos creyeron que Jesús era quien decía ser aquel hijo de David, aquel que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Y es por eso que ellos clamaban, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y es esa la confianza con la que ellos se atrevieron a pedirle al Señor que hiciera en ellos un milagro extraordinario. Y es como decir, Señor, abre nuestros ojos, eso es lo que queremos de ti. Veamos el versículo 34, dice que entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Jesús no era un milagrero profesional, Jesús es un salvador compasivo. El Señor verdaderamente sintió en él gran compasión cuando vio el estado miserable de estos dos hombres. Porque estos dos ciegos, además dependían de la generosidad de los demás, de las demás personas. No olvidemos que ellos tenían que mendigar afuera de las puertas de Jericó. Entonces, ahora podemos darnos una idea que al leer la reacción de las personas aquí, es que el tipo de trato que ellos recibían todos los días al momento que ellos mendigaban. Para muchos estos dos ciegos no eran más que un estorbo a la salida de Jericó. Pero Jesús lo vio con otros ojos. ¿Qué impacto, qué impresión causa en nuestros corazones el ver la compasión de Jesucristo? Muchas veces, o cuántas veces pasamos por alto, o incomprendemos cuando alguien está pasando por una enfermedad o por una aflicción. ¿Cuántas veces nos preocupamos y procuramos asistir de alguna manera a algún hermano que padece alguna enfermedad? ¿O cuánto tiempo pasamos en oración rogando al Señor, a nuestro Señor glorioso y misericordioso por nuestros hermanos, para que traiga consuelo y paz a sus corazones? Es por eso que nosotros acudimos a Él. Es por eso que nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos entiende muy bien. El autor a la carta a los Hebreos, como leímos hace ya providencialmente, yo había escrito también este texto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, nuestro Señor siempre nos entiende y al Señor le interesan nuestras vidas. El Señor es misericordioso, es compasivo, y no solamente con los enfermos, también con los abatidos, con los afligidos. Y pudiéramos observar muchos ejemplos de la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero tan solo recordemos que es contemplando la gloria del Señor, como seremos transformados de gloria en gloria, en su misma imagen, como por el Espíritu. El apóstol Pedro escribió, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, es contemplando la gloria de su compasión y misericordia, la gloria de su obediencia, la gloria de su poder y su autoridad, la gloria de su amor, la gloria de su sufrimiento y su silencio, la gloria de la cruz, la gloria de su resurrección y la gloria de su majestad, que es como vamos a ser transformados y podemos peregrinar por este mundo hasta el día glorioso de aquel llamamiento que nos haga nuestro Señor y podamos verle cara a cara. Corramos pues la carrera, puesto los ojos en Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Y muchas gracias, hermano. Gracias, pastor.